San Marcos capítulo 2, versículo 23. Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: He aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿Nunca leíste qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo pontífice, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También le dijo: El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra que nos has dejado para guiarnos en esta vida, para enseñarnos la verdad. Enséñanos, Señor, esta tarde lo que tú quieres que sepamos. Háblale a todo corazón que está aquí. Señor, te pedimos que nos ayudes y que estés aquí con nosotros, Padre, y te pedimos que tú recibas solamente toda la gloria y toda la honra. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando leo yo los evangelios, pénsame, una de las cosas que yo miro luego al leer los evangelios, diré los cuatro libros en el Nuevo Testamento, lo que uno lee es que siempre miro yo a los religiosos, quiere decir a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, que siempre se escandalizaban con Cristo en todas las cosas que él hacía. Y parece que Cristo andaba violando las leyes, pero no violó ninguna ley. Lo que Dios andaba, o diré lo que Él andaba haciendo, lo que Él hacía, siempre contradecía los mandamientos de los hombres, las tradiciones de religiones, es lo que Dios enseña aquí. Y de esta gente, los religiosos, diré los fariseos, los doctores, los sacerdotes de ese tiempo, se escandalizaron con tantas cosas. Una de las cosas simplemente fue porque no se lavaron las manos, se escandalizaron con ellos. Yo pienso que si me hubieran visto a mí, se escandalizaran todo el día, porque yo casi nunca me lavaba las manos. Muchas veces nosotros que fuimos pobres, como yo nací en un pueblo chico, muchas veces creciendo yo anduve en los terrenos, trabajando en las tierras, trabajando en el betabel, trabajando en las piscas, y cuando íbamos a comer no teníamos agua para lavarnos las manos, así mugrosos, agarrábamos los tacos y nos los comíamos, tomábamos el agua en vaso, pero eso es lo que es normal. Con la gente pobre, no hay lugar para lavarte las manos. Y esta gente vivía en una vida muy delicada. Cualquier cosita no les parecía bien. Y se escandalizaban con tantas cosas que miraban a Cristo que estaba comiendo con unos que eran pecadores y publicanos. Y también con eso se escandalizaron. Pero la Biblia sí nos enseña que debemos de ser apartes nosotros, pero la cosa es que tienes que hablar con los pecadores, tienes que hablar con la gente que no son salvos, tienes que ir a comer con ellos o invitarlos a la casa. Es nomás ser amigable, ser un buen vecino, amar a tu prójimo para que puedas tú también hablarle de Cristo. Y es lo que Cristo andaba haciendo. Él andaba buscando a las almas para salvar. Y esta gente se escandalizaron con eso. Se escandalizaban también porque decían: los discípulos tuyos no ayunan como nosotros. En otras palabras, la Biblia sí habla también de desayunar, de no comer, dejar de comer por un tiempo, pero no era para hacer una cosa religiosa, era simplemente para aflijar tu espíritu, tu ser, para acercarte un poco a Dios, para buscar el rostro de nuestro Señor, para acercarte más a Él. No era una cosa religiosa. Pero lo que te quiero decir con esto es que los religiosos en ese tiempo son iguales como los religiosos de hoy en día. Son iguales. En otras palabras, esta gente tomaron la palabra de Dios y le cambiaron. Agarraban las cosas de Dios y le quitaban o le ponían. Y después se escandalizaban. Pero yo quiero decirte que lo que Dios andaba haciendo, simplemente andaba tumbando las vacas que ellos habían puesto como de oro, las tradiciones de los hombres, las tradiciones de las iglesias, es lo que Dios andaba al contrario. Y lo dice también el Señor en varias partes en la Biblia. Cuando yo lo leía al principio, cuando comencé a leer la Biblia, yo me maravillaba en cómo Dios habló con esta gente, porque ellos se escandalizaban de tantas cosas. Y además, estamos aquí hablando ahora del sábado. Aquí se escandalizaron simplemente por el sábado. Pero yo quiero decirte también que nuestro Señor Jesucristo les habló muy mal a los religiosos en varias ocasiones en la Biblia. Quiere decir a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, los que enseñaban la Biblia, le habían quitado a la palabra de Dios, la habían cambiado. Y por eso lo encuentras en Marcos capítulo 7, lo encuentras en Mateo capítulo 15, y lo encuentras otra vez en Mateo capítulo 23. Cristo habló muy mal de ellos, pero era que Él les hablaba y trataba de ganarlos, pero siempre se escandalizaban, se enojaban. Y así es como es la gente hoy en día. Mira, en Mateo 23, por ejemplo, 23:13, simplemente te voy a decir lo que ahí dice. Si tú quieres voltear ahí, está bien. Pero Cristo les habló a los fariseos, les habló por nombre. Dice: y tú, fariseos y escribas, y varias veces les dice hipócritas, les dice guías ciegos, les dice necios, insensatos, serpientes, generación de víboras. Cuando yo leí eso dije, ¿por qué es que Cristo les habla así? La primera vez que yo lo leí. Pero ¿no es Cristo un Dios de amor? Pero al leerla la segunda vez ya me di cuenta. Lo que pasa es que Cristo no violó ninguna ley, Él cumplió con toda la ley. Entonces, los religiosos de ese tiempo eran igual como los religiosos de hoy en día, le cambian a la palabra. ¿Por qué hay tanta religión? Y cada religión, si estudias lo que ellos enseñan, todos usan la Biblia, entonces ya miras que unos enseñan y le agarran un poco aquí, le quitan un poco allá, y ya sale, no sale como están las cosas de Dios. En otras palabras, enseñan las cosas del hombre, la tradición de los hombres. Y por eso Cristo dice en el libro de San Marcos, capítulo 7, dice, este pueblo con los labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Dice, en vano enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. En otras palabras, Dios dice que dejan las cosas de Dios, los mandamientos de Dios, y comienzan a cambiar la palabra de Dios y ponen mejor sus tradiciones. Entonces ya todo cambia. Pero Dios les da esta condenación, y la condenación que Cristo está hablando en Mateo 23, que acabo de decirte ahorita, donde les habló que ellos eran hipócritas, guías ciegos, insensatos y necios. Ahí esta condenación no era solamente para esa gente, pero yo la miro como es una condenación para todo aquel, para el resto del tiempo, no importa quién sean o en la cual iglesia enseñan, o no importa cómo se llamen, sean predicadores o sean sacerdotes o sean ministros o cualquier otro nombre que lleven, si enseñan contrariamente a la palabra de Dios, el castigo de ellos va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho más duro. Es igual como los judíos, ellos recibieron la palabra de Dios, Dios les habló, todos los profetas eran judíos, todos los que escribieron la Biblia eran judíos, ellos tenían encargado la palabra de Dios, ellos tenían el mandamiento de pasar las cosas de Dios para todo el mundo y no lo hicieron. La condenación para ellos, en otras palabras, el castigo para ellos es mucho más duro. Mucho más duro para nosotros los gentiles que no teníamos tuvimos ese beneficio. Pero vamos a ver primeramente, quiero enseñarte del escándalo que hicieron tocante del sábado. Y vamos otra vez al versículo 23 en Marcos capítulo 2. Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. El sábado, Dios lo había dado, era uno de los mandamientos de Dios. Y ese mandamiento es el único mandamiento que no pasó al Nuevo Testamento. De todos los 10 mandamientos, los puedes encontrar en el Nuevo Testamento. Encuentras 9, pero no encuentras el mandamiento del sábado. La razón que no pasó al Nuevo Testamento es porque la iglesia no tiene nada que ver con el sábado. Y sin embargo, hay tantas religiones que observan el sábado como si fuera algo de las leyes de Dios, pero Dios lo dice bien claramente en varias partes de la Biblia. Te dice que este era un pacto simplemente entre Dios y Israel. Te lo dice 3 veces. Es entre un pacto entre Dios y Israel. No tiene nada que ver con nosotros. Por esa razón no lo miramos en el Nuevo Testamento. Pablo ni los demás apóstoles nunca te dicen del sábado. Ese era el último día de la semana. Y todo lo que miramos en la Biblia era que Dios había hecho el sábado un día de descanso. En otras palabras, Dios quería que su gente descansara, igual como Él había descansado de todas las cosas en el último día de la semana. Él también pasó ese mismo el mandamiento, diré, para todos los judíos, que ellos también descansaran en ese día del sábado. Era para el hombre, fue hecho para que él descansara. Pero ahora lo que yo quiero que mires aquí es que los religiosos, nomás mira cómo ellos le cambiaron. Se escandalizaron cuando vieron que los apóstoles iban pasando y arrancaron las espigas cuando iban pasando. Entonces, para ellos ya lo habían hecho que esto era en contra de las leyes de Dios, y no fue así. Pero así es hoy en día. Si una persona no lee la Biblia, o van a iglesias donde no llevan la Biblia para leerla, ¿cómo van a saber la verdad? Si no tienes donde mirar, o donde que te expliquen, o que te den el versículo donde tú lo puedes buscar, ¿cómo vas a saber la verdad? Esa es la fuerza de toda religión. La fuerza es de tener a la gente en ignorancia. De que no lleven sus Biblias, así les pueden decir lo que les da la gana. Les pueden enseñar lo que os quieren. Y decirles un poco, mira, aquí está el sábado. El sábado es un día de descanso, pero ellos iban pasando. Nota muy bien lo que dice la Biblia. Ellos iban caminando, iban pasando, no estaban trabajando, así que no estaban violando las leyes de Dios. Esto era permitido en las leyes de la Biblia. Dios ya sabía que esto iba a pasar. Él sabía que la gente iba a caminar. Él sabía que la gente iba a tener hambre. Entonces, cuando iban pasando por estas calles, las tierras de los dueños trabajaban sus tierras, pero llegaban solamente a un punto, ahí levantaba el camino, y Dios ya les había dicho, cuando llegue a ese punto, entonces ahí no trabajes la tierra. Déjame nomás leerte lo que dice en la Biblia en Levíticos 23, 22. El dueño de la tierra dejará el rincón sin segar. Dice, no acabarás de segar el rincón de tu tierra. Esa es para el pobre y el extranjero. En otras palabras, cuando va uno caminando, esos rincones los dejaban solos, no los trabajabas, porque Dios sabía que no había una tienda esperándote donde podías a parar a comprarte unos tacos o tomarte unos refrescos, y sabía muy bien que la gente iba a tener hambre. Entonces, cuando vas caminando, el rincón no lo habían cegado. Era para la gente, cuando vas pasando, podías levantar y seguir caminando. Lo que era contrario a la ley es de que te quedaras ahí parado y come todo lo que puedes y después comienza a poner en tu bolsa. Ese es robo. Dios no lo permitió así. Pero sí lo permitió, por mientras que vas pasando, puedes pasar y agarrar, por mientras que es nomás para comer. No es en contra de la ley. Esta gente, los discípulos de Cristo, iban andando, te lo dice bien claramente. Dice que iban andando. Entonces también vemos en otra parte en la Biblia, en el libro de Ruth, vemos también allí que la Biblia el ejemplo que ahí nos deja, ahí no te da el versículo, ahorita te doy otro versículo, pero ahí también enseña que lo que sobraba, lo que se caía en la tierra, lo que se quedaba allí, entonces era para el pobre, era para los extranjeros. Lo que hicieron aquí los discípulos no era en contra de la palabra de Dios. Y por esa razón, dice también en otra parte, en el Levítico 19:10, dice, no rebuscarás tu viña, no recogerás los granos caídos, para el pobre y extranjero los dejarás. No recogerás tu viña. O andabas trabajando tu viña y se quedaron ahí unas uvas, o se cayeron unos granos, se cayeron ahí unas mazorcas, se cayó ahí unas frutas, déjalas para el extranjero, déjalas para el pobre. Así es como Dios, esa es la manera que Dios guardaba, o diré, podía ayudarle a los pobres. Pero también vemos que no podía quedarse el extranjero, te lo dice, que no podías quedarte ahí y comer todo lo que tú quieras y después agarrar y echarte en la bolsa. Entonces, como dije hace un minuto, eso entonces sería robo. No puedes decir, pero yo tengo mis hijos, tengo que llevarle a mi papá, él no puede andar por aquí, yo tengo que llevarle también unos maíces, él también tiene mucho hambre. Era nomás ahí. Eso es lo que Dios nos había permitido. Y lo que miramos aquí es que esta gente se escandalizaron y pensaban que Dios había quebrantado un mandamiento de Dios, pero simplemente era un mandamiento de los hombres. Les había quebrado su vaca sagrada, la que pone la gente religiosa, y muchas otras cosas. Pero miren el versículo 25, lo que dice Jesucristo. Y Él les dijo, ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, y él y los que con él estaban? nunca leíste, Dios quiere que tú leas la Biblia. No puedes dejar que el hombre te enseñe todo. Si comienzas a confiar en los hombres, Dios dice que es condenación si tú confías en el hombre. No debes de confiar en el hombre. Por eso Dios nos dejó su palabra. Cualquier persona lo puede comprender. Entonces Dios quiere que tú leas su palabra. Y estos son los fariseos, estos eran los doctores, y sin embargo Cristo les dice, no leíste. Vamos ahora al libro de Colosenses, en el capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, mira que ninguno os engañe por filosofías o vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Mira que nadie, que ninguno os engañe por filosofía. Yo también miro que Dios dijo la misma cosa. En Mateo 23, o diré 24, cuando los apóstoles le preguntan al Señor Jesucristo, dinos, Señor, ¿qué son las señales de los últimos días? ¿Cómo va a ser el fin del mundo? Entonces Cristo les habló por dos capítulos, pero en esos dos capítulos primeramente comenzó, y la primera cosa que Dios dice, mira que nadie os engañe. Dios no quiere que el hombre te engañe. Dios sabe muy bien que los hombres, pues toda la humanidad, somos engañosos. Y si no tienes la palabra enfrente de ti, te van a engañar. A mí me engañaron. No llevaba yo la Biblia. Yo no sabía lo que era verdad. Yo no sabía lo que de veras Dios decía, o lo que era, que eran las tradiciones de la iglesia, o qué eran las tradiciones del hombre, o qué era lo que Dios de veras decía. Yo nomás aceptaba lo que a mí me habían dicho. Pero cuando comencé a leer la Biblia, entonces ya me di cuenta que había algo muy diferente. Primeramente, la primera cosa que yo noté es cuando yo vine con mi esposa y le dije, mira lo que dice aquí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Aquí dice que nomás hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Entonces yo dije, ¿por qué? ¿Por qué aquí dice que nomás hay un mediador? Hay nomás solamente un Dios, dice aquí. Dice, ¿y un mediador? Ahora todo el mundo dice, sí, hay nomás un Dios. Todos están conforme con eso. Todos dicen, sí, es muy verdad. Pero cuando dice, hay nomás un mediador, ahí es donde... ahí se para. Muchas gentes dicen entonces, no, pero mira, así no nos han enseñado a nosotros. Pero entonces yo seguí leyendo la Biblia y encontré que Cristo de veras es el único mediador. Él es el mediador entre Dios y los hombres, y encontré muchas otras cosas. Pero el versículo 25, vamos otra vez para atrás a San Marcos capítulo 3, capítulo 2 diré. Vamos al capítulo, al versículo 25. Dice, y él les dijo, ¿nunca leíste qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo pontífice, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Entonces aquí Jesucristo nota lo que él hace. Cristo no le dice, pero no le dio filosofía, no le comenzó a platicar historias. Simplemente lo dirige a este hombre que deben de ser los que saben las leyes de Dios. Estos eran los doctores de la ley. Cristo les dice inmediatamente, los lleva al punto en la Biblia donde enseña algo muy semejante. los lleva al libro de primero de Samuel. No vamos a ir allí, pero tú puedes compararlo. Está en el primero de Samuel, capítulo 21, versículo del 1 al 6. Y lo que pasa allí, David iba huyendo porque lo andaban siguiendo para matarlo, y llegó ahí en la casa de Dios. Y es lo que está diciendo Jesucristo, le dice a los sacerdotes: ¿no leíste? Dice, cuando vino David a la casa de Dios, y vino con el pontífice, el sacerdote mayor, y entonces cuando lees tú la historia, ahí miras que David llegó y él traía mucho hambre. Entonces David le dice: ¿qué tienes a mano? En otras palabras, ¿qué tienes para comer? Andamos muriéndonos de hambre. Entonces, él sabía muy bien que tenían 12 panes ahí en la casa de Dios. Eran 12 panes que representaban los 12 tribus de Israel. Esos panes los hacían una vez por semana. Ya era el fin de la semana. Entonces David sabía que esos panes se los iban a comer los sacerdotes. Era solamente para ellos. Él no pidió los 12 panes. Simplemente le dijo: dame 5. Es nomás para mí y mis amigos. Tenemos mucho hambre. Entonces, después de discutirlo por un rato, el sacerdote se los dio. Pero aquí vemos también lo que dice Jesucristo: estos panes no eran común, no eran cualquier panes, estos eran panes santificados, estos eran llamados panes sagrados. Además, que eran sagrados y eran solamente para el pontífice y para los sacerdotes, se los comió un hombre y sus amigos, los soldados de David, y no era lecito. Pero, ¿qué sucedió? Eran las necesidades humanas, el hambre del hombre, que tomó entonces preferencia. En otras palabras, aunque haya sido solamente para el sacerdote, eran panes sagrados, todavía ellos podían comerlo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que se vayan con hambre o mejor comer el pan que era para los sacerdotes? ¿Les iban a quedar 7 más? Entonces, el rey David no hizo nada mal en esto. Y Jesucristo le está diciendo a estos hombres: ¿no leíste lo que hizo el rey David? Hizo la misma cosa. Eran necesidades normales o necesidades humanas que era necesario que mis discípulos agarraran del maíz y comieran por mientras que van andando. No estaban trabajando. Él les explicó y Dios les enseñó, y el ejemplo que él les dio les dice, y también dice para todas las cosas. Esto es lo que dice en Eclesiastés. Dice: para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. En otras palabras, dice el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 3, que para todo hay su tiempo. Además, que las leyes de Dios te dice también: no matarás. Pero hay un tiempo, dice el rey Salomón aquí en Eclesiastés, que también hay un tiempo para matar. Se llega el tiempo de guerra, entonces tienes que matar. Para todo hay su tiempo. Hay su tiempo, no para andar quebrando las leyes de Dios, las leyes morales, no para que andes cometiendo adulterio, no para que andes robando o haciendo otras cosas malas. Pero cuando se llega a una cosa que es necesidad de un humano, como por ejemplo aquí de comer, no hay nada mal con eso. No habían hecho nada mal. Pero vamos otra vez a, vamos aquí al versículo 27. Dice: el Señor le dijo, El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Mira, hay muchas cosas que hacen religiones en esta vida y muchas veces pensamos que son cosas de Dios. Pensamos que eso es lo que Dios ha hecho o lo que Dios nos ha dejado y simplemente no son de Dios. Son mandamientos de los hombres, son tradiciones de los hombres. Por ejemplo, a mí siempre me habían dicho que el bautismo me quitaba el pecado. Eso es lo que me habían enseñado. Entonces todas mis hijas cuando estaban niñas, incluyendo mi hijo cuando él nació, los llevamos a la iglesia desde bien chicos y les echaron agua. Y entonces dicen allí, mira, el pecado ya se lo quitaron. A mi padre cuando él murió, mi padre fue un borracho. Mi padre nunca fue a la iglesia, él no amaba a Dios, aunque yo muchas veces traté de hablar con él y le di el evangelio. Pero mi padre nunca aceptó a Cristo como Dios y Salvador, nunca se arrepintió, siempre andaba en la borrachera. Dos de sus hijos, que son medios hermanos míos, salieron y fueron a la penitencia y allá todavía está uno que la última vez lo fue por la segunda vez, diré, le dieron 35 años de penitencia. No sé qué es lo que hizo, pero eso es lo que mi padre enseñaba. Porque él no era un hombre que leía la Biblia o le importaba de las cosas de Dios. Sin embargo, cuando lo iban a sepultar, en la iglesia dice, no, pero mira, Trinidad Loyola, él se llamaba igual como yo, va al cielo, ya se fue al cielo porque él fue bautizado de niño. Entonces a mí me dio mucha tristeza porque yo ya conozco lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. No es el agua, no es algo que queremos hablar de ninguna religión, pero simplemente enseñar lo que Dios dice. Ahora, vamos a otro versículo, en el libro 1 de Timoteo, capítulo 4, Primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, empero, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Nota lo que dice aquí, son doctrinas de demonios. Dice que no, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Mira lo que dice, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas, quiere decir de carnes, que Dios crió para que con hacimiento de gracia participasen de ellos los fieles y los que han conocido a la verdad, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Simplemente, si alguien te dice no puedes casarte o no puedes comer unas carnes en ciertos días del año, dice aquí claramente, son doctrinas de demonios. Pero ¿quién los lee? ¿Quién lo sabe? Si no leen la Biblia, nunca van a saber la verdad. Entonces, igual como nuestras obras, ¿qué tantas veces no me dijeron a mí, si yo era un buen niño, yo iba al cielo, si yo era malo, iba al infierno? Me enseñaron siempre que por mis obras Dios me iba a poner en la balanza. Y si yo tenía más obras buenas, iba al cielo. Si tenía más obras malas, iba al infierno. Pero nunca me dijeron qué tantas buenas obras yo tenía que juntar. ¿Qué tan bueno tenía yo que hacer? ¿Con quién me podía yo comparar? ¿Con el borracho aquí de la esquina? ¿Con los que andan aquí por la calle San Marcos y Guadalupe? No, me tengo que comparar con Cristo. Cristo nunca falló. Él nunca hizo nada mal. Entonces, cuando yo me comparo con Cristo, yo caigo muy abajo. Sí. Ni al piso, debajo del piso donde yo quedo. Pero la Biblia lo dice claramente que por obras no llegas al cielo. Entonces, cuando yo leí en la Biblia que decía en Efesios capítulo 2, versículo 8 y el 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese versículo me habló mucho a mí. Cuando yo vi de eso, entonces dije, por gracia, por la gracia de Cristo, entonces yo puedo ser salvo. Y lo que acabo yo de leerte ahorita en Mateo capítulo 2, donde dice Cristo, el Hijo del Hombre es Señor. Vamos a quedarnos simplemente nomás con eso en nuestro pensamiento. Lo más importante es que Él es el Señor. Él es Dios. Él es el Mesías. Él fue el que ya estaba profetizado en muchas partes en la Biblia, que iba a venir y iba a quitar el pecado del mundo. Además, cuando Él entró a este mundo, lo presentaron, el Juan Bautista, como, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, la Biblia está bien clara. Dios no se equivoca. Dios no se contradice. Cuando yo leo la Biblia, y la he leído ya por 28 años, no hay ninguna palabra afuera. Todo está completo. No hay nada que yo le pueda poner o quitar, y no pienso nunca hacerlo, porque Dios dice, si tú le quitas o le pones, vas a ser encontrado mentiroso. Y todos los religiosos, los que le han quitado y le han puesto, han sido encontrados mentirosos. Entonces, por eso Jesucristo, cuando Él le hablaba a esta gente religiosa, a los fariseos y los escribas, andaban siempre en mentira, y no les gustó que Dios les enseñaba a todo el mundo, estos son los mentirosos, estos son los que le han cambiado a la palabra de Dios. Pero Cristo es el Señor. Pero eso es historia. Eso es algo que todos sabemos. Todo el mundo sabe que Él es Dios. O diré muchos no lo aceptan. Pero lo importante es tu Señor. Si no es tu Señor, no te vale de nada. Porque si tú no lo has hecho Señor, entonces no tienes nada que ver con Él. A mí siempre me habían enseñado que todos nosotros éramos hijitos de Dios. Pero cuando yo me puse a leer en Romanos capítulo 8, ahí te dice claramente que no somos todos hijitos de Dios. Solamente los que aceptan a Cristo como Dios y Salvador. So, esta tarde, a pesar de todo lo que ha dicho, quizás algo no se sentó muy bien con lo que yo acabo de decir. Todo está escrito, todo lo puedo confirmar, todo te lo puedo enseñar otra vez, pero lo importante es que la salvación es gratis. Amén. Es simplemente por gracia. Y a mí me dio mucho gusto cuando me di cuenta que era un regalo de Dios. Yo estoy listo para recibir regalos. Si un día me quieres dar un regalo, yo lo acepto. Pero este es el mejor regalo. Esto es lo que Dios te ofrece. Es un regalo que es la vida eterna. Para que no vayas al infierno. De que vayas a ser un buen muchachito, una buena mujer o un buen ciudadano. Ojalá que sí, pero la cosa es que para llegar al cielo caemos cortos todos. La única manera es de que uno se arrepienta. Es todo lo que Dios busca. Que uno se arrepiente y acepte a Cristo como Dios y Salvador. Mira, déjame darte nomás una historia bien simple. Pero esta semana que pasó, me habían selectado a estar en una, íbamos a decidir, diré, el trabajo de unas personas que los habían echado fuera de la compañía. Entonces ellos pensaban que esto no era justo. Habían comenzado con 6, de los 6 tuvieron misericordia con 3 y los trajeron para atrás para la compañía, pero dejaron 3 afuera. Entonces a mí me pusieron con otras personas a investigar y a preguntar preguntas a todos los que estaban en esto para encontrar la verdad. Entonces, cuando la persona que yo estaba investigando, a ver si acaso le íbamos a dar su trabajo para atrás, cuando él vino en la presencia de nosotros, yo les dije a los demás, mira, la pregunta que yo le voy a preguntar es si acaso él está arrepentido por lo que él hizo. Todos habían violado la misma cosa, pero con 3 habían tenido misericordia y por 3 no. Entonces a este muchacho le pregunté yo, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Hiciste algo mal o no? Y él dijo, yo no hice nada mal. Pero al hablar con toda la gente el último día, el viernes, yo me puse a alegar con el abogado de la compañía y tuvimos para atrás y para adelante yo y él. Entonces yo le dije, mira, todos violaron la misma cosa, sacas a todos o trae a todos para atrás. Y comenzamos de ahí. Entonces dijo, no, entonces comenzamos por esto y por lo otro. Y llegamos, lo bajamos a una sola cosa. Y él me dice, mira, estos 3, los 3 se arrepintieron y estos no. La primer cuestión que yo había preguntado, ¿te arrepientes tú o no? Y todo llegó simplemente a eso, y esta persona no se había arrepentido, y fue lo que encontré yo, que no era una persona arrepentida, ya lo había hecho. Entonces, aunque yo pedí y traté todo lo que pude por otra vez darle su trabajo, ganó la compañía porque no había pedido perdón. Entonces yo miro también, dije, ¿qué cosa? Es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere también que tú te arrepientas. Ahora nomás porque el ser humano aquí no se arrepiente, la gente está listo para echarlo fuera. No le des ya, no tengas misericordia de él. Que pierda su trabajo, que pierda su casa, que pierda su carrera, su carro, su camioneta, lo que sea, que se vaya al demonio. Pero la cosa es que eso es lo que Dios te pide. Solamente que te arrepientas y Él te acepta. Es todo lo que Dios dice en la Biblia. Arrepiéntete. Entonces, después de arrepentirse uno, pon tu fe y confianza en Jesucristo, y Él te salva. Él le dijo a la mujer samaritana en capítulo 2 de Juan, dice, si tú supieras quién habla contigo y qué es el regalo de Dios, tú me lo hubieras pedido y yo te lo hubiera dado. El regalo es la vida eterna, y solamente es gratis. Pero tú tienes que pedirla con un corazón quebrantado, con un espíritu contrito. Y cuando tú lo haces, Cristo tiene misericordia de ti y te da el Espíritu Santo. Allí eres salvado o salvada. Y entonces de ahí tienes vida eterna. Si tú estás aquí este día y nunca has aceptado a Cristo, no salgas de aquí sin hacerlo. Ahí donde estás tú sentado o tú sentada, tú mismo puedes pedirle a Dios perdón. Decirle, Señor, perdóname a mí, un pecador. Yo lo hice hace 28 años y no me arrepiento. Me dio mucho gusto que yo recibí a Cristo y mi vida cambió. Y Dios puede cambiar tu vida. Gloria a Dios. Vamos a cantar solamente un himno.